Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Negra bonita, de ojos de estrellas, en tus brazos moremos. Quiere vivir un romance.
Mi alma. Noche cubana, morena bonita, de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas,
voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, ¿quién junto a ti no quisiera soñar?
¿Y quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar?
Negra bonita, de ojos de estrellas, en tus brazos moremos.
¿Quiere vivir un romance, mi alma bohemia?
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, ¿quién junto a ti no quisiera soñar?
¿Y quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar?
Negra bonita, de ojos de estrellas, tus brazos moremos.
¿Quiere vivir un romance, mi alma bohemia?
Han sido los cuatro de Belén, señoras y señores, interpretando Noche Cubana de César Portillo de la Luz. El jueves y el viernes de la semana pasada, este programa estuvo dedicado, como muchos de ustedes se recordarán, a un episodio importante en la historia de Cuba. Y ese episodio, hermoso y triste a la vez, fue el desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en playas cubanas el 17 de abril de 1961. Hablamos mucho de ese episodio porque es necesario, como dijimos entonces, que los cubanos actuales y futuros les agradezcamos a aquellos hombres su valor, su sacrificio y su intento de impedir que sucediera lo que fatalmente sucedió. Que el castrismo y sus planes de implantar una dictadura unipersonal en Cuba tuvieran éxito y que esa situación se prolongara por tiempo indefinido, como ha sucedido. Se prolongará hasta el día de hoy, 61 años después. Hay que despojar a aquellos hombres de la Brigada 2506, hombres bien intencionados, corajudos, algunos de ellos sumamente jóvenes, hay que despojarlos del sanbenito de mercenarios, de enemigos del pueblo que el régimen cubano les colgó y que aun cuando se acercan estas fechas, insiste en colgarles. No. Esos hombres no fueron mercenarios, fueron cubanos que de haber tenido éxito hubieran salvado a Cuba de mucha destrucción y de mucho sufrimiento. Una destrucción y un sufrimiento del que ustedes, amigos, son en estos momentos las principales víctimas y los principales testigos. Pero también hablamos el jueves y el viernes de la semana pasada de un brigadista excepcional, de uno de los líderes más destacados de la Brigada 2506, Manuel Artime Buesa, un enamorado de la libertad de Cuba, que después de ser capturado, decidió escribir un libro de poemas en su celda, un libro que iba a publicarse en Miami en 1963 y del que yo tengo la fortuna de conservar un ejemplar. Manuel Artime falleció en esta misma ciudad, en Miami, víctima del cáncer en 1977, a los 45 años de edad. Y el ejemplar de este libro que yo tengo ante mí en estos momentos me lo regaló Adelaida, su viuda, el 17 de abril de 1979, es decir, 2 años después de que su esposo Artime, Manuel Artime, muriera. No voy a insistir detalladamente en la biografía de Manuel Artime porque ya hablamos de ella el viernes. Basta recordar que este hombre, que nació en Morón, en Camagüey, y que estudió medicina psiquiátrica en La Habana, se fue a la Sierra Maestra seguro de que la revolución cubana le devolvería al país todo lo que la dictadura de Fulgencio Batista le había arrebatado. Y en la sierra, Manuel Artime alcanzó el grado de primer teniente. Pero ya de regreso a la ciudad, a La Habana, en 1959, no tardó en comprender que esa revolución en la que él había confiado se disponía a traicionar todos los ideales por los cuales él y muchos otros habían participado en ella. ¿Cómo lo comprendió? Bueno, como lo comprendieron algunos otros cubanos, no muchos, a quienes en aquellos momentos la mayoría de sus compatriotas despreció, insultó, amenazó con enviar a la cárcel o al paredón de fusilamiento y a quienes forzó, como muchos de ustedes saben, a abandonar la isla. En octubre de aquel mismo año 1959, Manuel Artime le escribe una carta pública a Fidel Castro denunciando sus planes de sovietizar al país. 1959, amigos. 1959, y denunciando también las canalladas que comenzaron a cometerse en él, entre ellas el encarcelamiento del comandante Huber Matos. No satisfecho con esto, Manuel Artime comienza a organizar el MRR, es decir, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, pero es perseguido y comprende, por supuesto, que no tiene más alternativa que abandonar Cuba. Tan pronto llega al extranjero, Artime se dedica a buscar medios para promover la rebelión interna en la isla. Y el 17 de abril de 1961 desembarca en Cuba como jefe civil de la Brigada 2506. Señoras y señores, hay cubanos que no se dan por vencidos fácilmente. O mejor dicho, que no se dan por vencidos, que nunca se dan por vencidos.
Llega así de esa manera.
Toco la quena en Perú.
El puente a la mano.
vallenato colombiano, hijo de Babalú. Hijo de Babalú.
Babalú, oye.
Moliendo café.
Babalú, oye.
Del negro y del indio tengo el ritmo y la voluntad. Óyeme, de todas partes yo vengo. Pregúntale a Caridad,
Cachita.
Amigos, es Willy Chirino interpretando su canción estupenda, Viva la Libertad.
Y no hay montaña más bella que el Cerro de Lancón.
Panameña, panameña,
o el pan de Guaybón. ¡Qué vacilón! Yo soy tango en Argentina y en Venezuela el tambor. Yo practico la doctrina de la paz y el amor. De la paz y el amor. Soy latinoamericano y pese a la adversidad, todos nos damos la mano. Ve y búscala.
El que no la tiene, no tiene nada.
Vive por ella, muere por ella.
El que no la tiene, no tiene nada.
Levántate, sigue tu estrella.
El que no la tiene, no tiene
nada. Así es, Willy Chirino interpretando Viva la Libertad. Este libro de Manuel Artime, señoras y señores, Marchas de Guerra y Cantos de Presidio, lleva un prólogo de Rafael Stenger. ¿Y quién fue Rafael Stenger? Bueno, un destacado escritor, periodista, poeta, historiador, intelectual cubano, nacido en Santiago de Cuba y fallecido en Miami en el exilio. Y yo quiero que ustedes escuchen algunas de las cosas que Stenger escribió sobre Manuel Artime. ¿Y por qué quiero que las escuchen? Bueno, porque Rafael Stenger no duda en destacar en este prólogo la dimensión cristiana, sí, cristiana, de este psiquiatra, de este revolucionario, de este expreso político llamado Manuel Artime. No deja de destacar el hecho de que Manuel Artime no sintiera odio. Escuchen ustedes algunas de las cosas que dice Stenger sobre Artime. En vísperas de la batalla de Playa Girón, el canto se le hace plegaria. Y Stenger cita unos versos de Artime. Dame tu cruz, Señor, que vamos al combate. Vamos a abrir el pecho para ligar tu sangre con la nuestra sobre la tierra tibia de la patria. Este raigal sentimiento cristiano, también evidente desde luego en Martí, el luchador sin odio, dice Stenger, permite que los poemas, con nacer de la guerra y del presidio, transparenten una firme voluntad de concordia. Saber vivir es vivir perdonando, sentencia Artime en la carta a un joven. Cuando entra en combate, no siente la espuma amarga del rencor que le sube a los labios. Confiesa un generoso anhelo de inmolación. Teníamos un pedazo de cacahual y dos ríos crujiéndonos en la sangre. ¡Qué hermoso eso! ¿Eh? ¡Qué hermoso eso! Teníamos un pedazo de cacahual y dos ríos crujiéndonos en la sangre. Para decirlo con otras palabras, añade Rafael Stenger, en Artime falta el odio, que en otros poetas aparece como ardiente contrapartida del amor, y antes prefiere sollozar ante el infortunio de escribir el vituperio como un látigo. Repito, antes prefiere sollozar ante el infortunio de esgrimir el vituperio como un látigo. Artime no insultaba a sus enemigos. La observación entraña una paradoja, dice Stenger, tratándose de un hombre con ejecutoria bélica, pero también veremos que se explica por una de las vertientes de la más noble tradición cubana. Es decir, es paradójico que un hombre que se va a la guerra, que organiza, es uno de los organizadores de esa guerra, no insulte a sus enemigos, no empuñe el látigo, el vituperio, es decir, el insulto. Ejemplo típico entre muchos, sigue diciendo Stenger, es el poema La Rastra. Este poema reclama de los hombres civilizados que contemplen la sádica crueldad del episodio que describe, un episodio histórico, una anécdota sombría y lacerante de la Brigada 2506. Los vencedores, es decir, el ejército de Castro, los vencedores han dispuesto el traslado de los vencidos prisioneros, van enviándolos por grupos, hacinándolos en cuantos vehículos requisan. Hay, entre otros, una rastra descomunal, cajón de hierro para el transporte de bestias y mercaderías. Es decir, entre esos vehículos que iban a transportar a los prisioneros, está esta rastra que se había utilizado hasta entonces para trasladar bestias y mercaderías. Un oficial dispone que allí pueden apretujar 160 hombres. No importa la situación de los prisioneros, no hay piedad para los vencidos. Muchos sangran todavía de las heridas del combate. Otros desfallecen extenuados por las horas de persecución después de la derrota. Esos miembros de la brigada no solo estaban en malas condiciones físicas, sino exhaustos, heridos. ¿Y qué más da? Los vencidos no tienen derechos, ni siquiera patria. Inermes, es decir, desarmados, desorientados, vacilantes, van penetrando en el vientre hediondo y oscuro del gigantesco carromato. Caen unos sobre otros, apilándose como desechos. Tras el último, con estrépito de cerrojos, se cierra trabajosamente la puerta que acaba de comprimir la carga desbordante. Señoras y señores, esos miembros de la brigada metidos en aquella rastra, estaban simple y llanamente apretujados, ahogados dentro de aquel vehículo. La atmósfera se va haciendo insufrible. Solo alguna leve hendidura o algún minúsculo agujero deja pasar un hilo imperceptible de aire. Comienzan a rondar en la sombra estertores de agonía. Son los heridos o los más débiles que no pueden resistir la cerrazón absoluta. Los puños crispados golpean desesperadamente las paredes de hierro. Los custodios ríen hasta que los vencidos comprenden la inutilidad de la protesta. Ya no vuelven a oírse los golpes inútiles en el cajón de hierro, ni las voces coléricas o quejosas. Pero de aquellos cuerpos sangrantes y doloridos, como si de pronto los embriagara la unánime voluntad del sacrificio, brotó impetuosamente un canto jubiloso. La rastra de la muerte cantaba el himno nacional. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Y cuando los verdugos abran la puerta, ya junto a la prisión que los aguarda, hallarán 9 cadáveres retorcidos y amoratados por la asfixia. Señoras y señores, este es ese episodio terrible de la Brigada 2506, después de ser vencida, ser apiñada en esa rastra, donde algunos iban a asfixiarse y otros iban a ver a sus compañeros morir, desangrarse en un ambiente cerrado, viciado, terrible. Ese fue uno de los episodios de aquella guerra entre cubanos.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María. No permitas que la tempestad arrecie más. Protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, madrecita de todos. Los cubanos te pedimos paz y libertad, trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo.
Es Ana María Pereda, señoras y señores, interpretando Plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Ante el Señor. Nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Rojitas interpretando una hermosa canción titulada Tierra Santa, una canción dedicada, por supuesto, a Cuba. Hoy estamos, como ya todos saben, ofreciéndoles el tercer episodio de una pequeña serie dedicada a la Brigada 2506, la Brigada de Asalto 2506. Y dentro de esa brigada, en este caso, estamos recordando a uno de sus máximos dirigentes, a un hombre que luchó contra la dictadura de Batista, se fue a la sierra, fue teniente, regresó a La Habana, comprendió que los nuevos líderes de aquella revolución con la que él había luchado estaban traicionando los ideales de esa revolución e inmediatamente denunció al máximo líder de aquella revolución y comenzó a conspirar contra ella. Tuvo que venir al exilio y ya en el exilio, lejos de dedicarse a la psiquiatría, era médico psiquiatra, Manuel Artime, empezó a buscar por toda Centroamérica dónde organizar campamentos para regresar a Cuba con un grupo de cubanos a tratar de liberarla de la nueva dictadura. Manuel Artime, un hombre que además de médico y revolucionario, fue también poeta, como hemos visto y vamos a continuar viendo hoy. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, a los dos por estar ahí, como siempre, y agradecerles su amabilidad, su amistad, su compañía. Quiero recordarles nuestro teléfono. He recibido un poema hermoso de Idania Bacallao Iturria, nuestra gran amiga, que en algún momento compartiremos con ustedes. Nuestro correo electrónico, muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Marchas de guerra y cantos de presidio, este libro de Manuel Artime, que tengo conmigo en estos momentos aquí en mi casa, está lleno de versos patrióticos y de versos también de carácter amoroso. Artime, desde su celda en Cuba, dedica poemas a la memoria de algunos compañeros de la brigada que han muerto. Y delante de cada poema, señoras y señores, en este libro, incluye una brevísima nota donde narra qué pasó con ellos y un retrato a lápiz de cada uno de estos hombres. Por ejemplo, Francisco, ingeniero Rogelio González Corzo, fundador del Movimiento de Recuperación Revolucionaria MRR, coordinador nacional del mismo, llega a ser coordinador general del Frente Revolucionario Democrático y jefe supremo del clandestinaje antes de la invasión de Playa Girón. Es capturado y fusilado el 20 de abril de 1961 en la fortaleza militar de La Cabaña. Tenía solo 28 años en el momento de su muerte. Y Artime comienza el poema dedicado a este hombre, cuyo seudónimo bélico era Francisco, diciéndole: Francisco, coordinador de estrellas en la noche, Francisco, coordinador de espigas en la roca, Francisco, coordinador de miel, Francisco, coordinador de aceros y de rosas. Otro brigadista, Patricio, ese era su seudónimo. Patricio, el nombre real de Patricio era Jorge Fundora, jefe de abastecimiento del Movimiento de Recuperación Revolucionaria en la isla de Cuba, en el clandestinaje. Organiza el lugar por donde entraron la mayor parte de las armas que usó el clandestinaje en su lucha antes de la invasión a Playa Girón. Por ese lugar entraron los grupos especiales de acción de la Brigada 2506 sin una sola baja. Fundora, quien los recibió, fue capturado por los cuerpos represivos del régimen comunista, fue fusilado en la ciudad de Matanzas el día 12 de octubre de 1961. Tenía, al morir, 32 años. Y el poema que Artime le dedica a Fundora se titula El punto Fundora, es decir, el punto por donde iban a entrar esas armas. ¿Y qué comienza diciendo este poema? Silencio, noche, luces, movimiento de sombras en la costa, rugido de motores que se acercan con el vientre repleto de pistolas para teñir la angustia de la patria con un pincel de aurora. Vienen con la esperanza de un futuro cabalgando en las olas para dejar su carga de ilusiones en el punto Fundora. Otro brigadista recordado por Artime en este libro suyo, Carlay, ese es el seudónimo de Carlos Rodríguez Santana. Y escuchen esto porque va a interesarles recordarlo. Carlos Rodríguez Santana, número 2506 de la brigada, fundador del Movimiento de Recuperación Revolucionaria y primer coordinador territorial del mismo, fundador de los campamentos de la Brigada de Asalto, que desembarcó en Cuba el 17 de abril de 1961. Muere en los campos de entrenamiento el 7 de septiembre de 1960. En su honor, la brigada se llama Brigada de Asalto 2506. Tenía 24 años al morir. Mayor Carlay, Carlos Rodríguez Santana, 2506 de la brigada. Voy caminando en mi agonía nocturna a tu fértil sonrisa de alborada. Tengo que hablarte, Carlos, de tu patria, de mi patria, esa patria doméstica, esa patria cristiana. Otro brigadista, Felipe Rodón Caminero, mártir de la Brigada de Asalto 2506, miembro del 2 Batallón de Infantería, pierde la vida luchando heroicamente en Playa Larga contra un tanque soviético el 17 de abril de 1961. Tenía, al morir, 19 años. Batallón 2, señor de infantería, me dijiste orgulloso, Felipito Rodón, cuando a qué batallón pertenecías, te pregunté después de una inspección. Mirabas tu cañón sin retroceso, con tu rostro infantil tan arrobado, que me luciste un chico muy travieso que estuviese jugando a ser soldado. Después vino lo heroico en Playa Larga, tu batallón, derroche de bravura, hizo que la sonrisa roja fuese amarga. cuando la patria se creció en altura. Señoras y señores, así son muchos de los primeros poemas que aparecen en este libro de Manuel Artime. Son poemas donde este hombre recuerda a sus compañeros de lucha. Ahí tienen ustedes a uno aplastado por un tanque soviético, un muchacho de 19 años de edad.
Sin apenas descubrir tu voz, con el tiempo de tu juventud, quemándose en la celda del exilio de la esclavitud, cabalgando hacia la luz del sol, con tu verso como rienda y crin, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin.
Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer y un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de niño. Aunque se quedara tu cuerpo allá en tu río.
Es el grupo Laredo interpretando una canción Amigo del cubano Oscar Gómez.
Cabalgando hacia la luz del sol, tu verso como rienda y crin, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin.
Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer, un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Sencillo del alma de patria, del sueño de niño. Tu vida está con nosotros, aunque se quedara tu cuerpo allá en tu río. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de niño. Tu vida está con nosotros, aunque se quedara tu cuerpo allá en tu río. Amigo del verso sencillo,
amigos, en su prólogo, Rafael Estenger continúa comentando ese episodio terrible de la rastra y dice lo siguiente: nada acredita mejor, con ser innumerables otros testimonios, el grado de metódica bestialidad con la que se impuso el comunismo en Cuba. Pero Artime narra el hecho, invita a contemplarlo y deja ahí el tenebroso asunto, como si prefiriera subrayar el fervor patriótico de las víctimas que regodearse en el flagelo de los infames victimarios. Ahí está enraizada la mejor tradición cubana, la que cristaliza y culmina en José Martí, que nos induce a la piedad antes que a la justicia. Conviene, dice Stenger, escuchen esto, conviene por la salud de Cuba mantenerla. No obstante, reflexionemos, si Martí nos enseñó que sólo el amor construye, que la única ley de la autoridad es el amor, también nos advertía: Él, Dios mío, tan benévolo siempre, que no hay perdón para los actos de odio. Por eso el comunismo es la única filiación política verdaderamente imperdonable. Qué párrafo, ¿verdad? Y qué curioso eso que nos dice Gartime. Lejos de dedicar su poema a la rastra, a hacer insultos en torno a los victimarios, Artime no, Artime se concentra en el valor de los hombres presos en aquel vehículo y a veces moribundos. Aquí tienen ustedes cómo narra Manuel Artime el episodio terrible de la rastra. Si alguno de ustedes se pregunta quién fue el responsable de esta y de otras atrocidades en Cuba, sepan que el responsable se llama Osmani Cienfuegos. Él fue el artífice, el responsable de lo que sucedió aquel día en aquella rastra. El poema de Artime dice lo siguiente: enmudezcan clarines, toquen requiem campanas, y que se quiebren todos los violines, y se llene de noche la mañana, y se vuelvan desiertos los jardines. Ya la rastra salió para La Habana, y su marcha es pausada y hasta casi aburrida. Mírala, humanidad civilizada, que esa rastra que va por avenidas con las puertas herméticas cerradas, va llena de cadáveres con vida. Cállense ya, tambores, toquen duelo, trompetas. 160 viven los horrores de aquella rastra trágica repleta, y hay 17 heridos en temblores para hacer la agonía más completa. Mira, mundo cristiano, cultura occidental, se hacen sangre a sí mismos con las manos, la beben para así su sed calmar, y hay sudor, y hay heridas, y hay gusanos. Mírales las paredes arañar. En su agonía final, escucha Dios sus ruegos. Vinieron a la patria a liberar y van desnudos, destrozados, ciegos. Calla ya la sonrisa criminal del verdugo Cienfuegos. Mundo civilizado, aprende la lección. Escucha bien los gritos angustiados de los que no temieron al cañón. 9 de ellos murieron asfixiados, 9 flores heroicas de Girón. No descanses inerte, cultura occidental, hombre insensible, empieza a estremecerte, que el comunismo allí empezó a temblar, cuando de aquella rastra de la muerte se oyó cantar el himno nacional.
Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta. Le dije así, flor de barrio, flor de barrio, hermanito, patria. Aquel viejo árbol que nos habla aquel poema,
Pedro Capó y Ovi Berrúdez, señoras y señores, interpretando una hermosa canción titulada Patria.
Es lo que lleva en el alma.
Efectivamente, amigos, Pedro Capó y Ovi Berrúdez interpretando Patria. Déjenme, señoras y señores, decirles algo que no he dicho anteriormente, ¿no? Quizás deba señalar algo que no he señalado. Y me refiero al segundo apellido de Artime. Ese apellido es Buesa, como ustedes ya me oyeron decir al principio del programa. Manuel Artime era sobrino de José Ángel Buesa, el poeta cubano cuyos versos tantos miles de compatriotas suyos conocemos también, nos sabemos de memoria, ¿verdad? Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor. Y al pasar, fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Y como lo que se hereda no se hurta, ustedes van a advertir mañana, si prestan atención a algunas de esas estrofas de Manuel Artime que yo voy a leerles, como en ellas es obvia la influencia de la poesía de su tío. Mañana, señoras y señores, vamos a leer algunos versos de amor, algunos versos dedicados a su madre por Artime en la cárcel, y también vamos a leer la carta que este hombre en Cuba le dirigió públicamente a Fidel Castro. Había que tener valor en aquel momento para decirle las cosas que este hombre le dijo.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Y amigos, con Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, al penúltimo programa de esta pequeña serie dedicada a la Brigada de Asalto 2506 y a Manuel Artime, uno de esos cubanos admirables en quienes el amor a Cuba, el coraje y la capacidad de sacrificio iban de la mano de una sensibilidad excepcional. Mañana voy a leerles esa carta suya que ustedes no van a olvidar. No dejen de escucharnos.